Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 24 de agosto, es el día en el que se celebra la independencia de Ucrania y también se cumplen 6 meses de la invasión rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia una nueva ayuda armamentística para Ucrania de 2.980 millones de dólares, el paquete más elevado hasta la fecha. Rusia asegura que las operaciones militares en Ucrania marchan acorde a los planes y que se cumplirán todos los objetivos, mientras los ucranianos siguen resistiendo. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Alexandra. Hace 6 meses nos contaba que su marido y ella se refugiaban en el metro de Kiev cuando sonaban las alarmas y que ahora se quedan en casa. Asegura que su vida ha cambiado completamente.
Que ha cambiado, yo diría que totalmente, aunque tengo la posibilidad de, pues eso, de salir al supermercado a comprar y ir a tomar algo, porque algunos bares y restaurantes están abiertos, pero claro, están cerrados cuando suenan las sirenas y tenemos el toque de queda y siempre tienes que pensar a qué hora tienes que salir. Como que estás a un paso en la vida normal, pero cada vez te vuelve a la realidad algo.
Y Alemania priorizará de manera temporal el transporte de energía por tren sobre el de pasajeros para garantizar el funcionamiento de las centrales eléctricas, las refinerías y las redes eléctricas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Ha sido decidido por decreto del gobierno. Los transportes por ferrocarril de productos energéticos tendrán prioridad sobre el tráfico de pasajeros. En los próximos meses se moverán a través del territorio alemán grandes cargamentos de carbón y de petróleo para sustituir el gas con el que se venía fabricando el 40% de la electricidad que consume el país. Gran parte del transporte que ya debería estar llenando las reservas no es posible porque se llevaba a cabo por vía fluvial y la sequía, la reducción del cauce de los grandes ríos, no hace posible la navegación, lo que agrava la situación de colapso. El suministro requiere una logística muy exigente, según el comunicado del Ministerio de Economía, y para garantizar el flujo de materias primas, esos trenes tendrán prioridad sobre el resto. La cuestión es que la red ferroviaria se encuentra ya en una situación de sobrecarga y para los ciudadanos la consecuencia será en breve que los trenes de pasajeros tendrán que esperar y llegarán con más retrasos.
Y las altas temperaturas del agua del Mediterráneo registradas este verano han causado la pérdida de más de 150.000 mejillones de temporada y la mortalidad de alrededor de 1 millón de las crías para el año próximo en el delta del Ebro. COPE Cataluña, Óscar Estivill.
Los productores de la zona explican que la situación es tal que obligará a la próxima temporada a traer ejemplares de Grecia e Italia, contemplando el encarecimiento del producto. Los mejilloneros llevan semanas recogiendo material inerte del agua y limpiando y tirando los restos de lo que no solo simboliza la muerte de la cría actual, sino también de la futura. Explican que el problema no es llegar a temperaturas altas un día o dos, sino que se mantengan tanto tiempo. Cada año en el delta se producen entre 3 y 3,5 millones de kilos de mejillones y dado que se han perdido 150.000 este año y 1 millón de crías aproximadamente, cuantifican pérdidas de entre 1 y 1,5 millones de euros en total.
Y la Real Sociedad vende a Isak por 70 millones, Luis Millán.
Al Newcastle inglés es la venta más cara de la historia del equipo donostiarra y además, según ha podido saber la cadena COPE, se podrían sumar 5 millones en variables y un 10% de una futura venta. En el Barcelona se sigue trabajando en la salida de Aubameyang para poder inscribir a Koundé. En el Real Madrid, Kroos ya ha entrenado con el grupo y Nacho ha sido la ausencia más destacada por una sobrecarga en el muslo. Y en el Sevilla, Pepe Castro ha ratificado a Lopetegui.
Yo creo que hablar de Lopetegui, de que esté cuestionado en la jornada 2... me parece una barbaridad. Yo quiero dejar claro, tenemos confianza absoluta en la plantilla y confianza absoluta en el cuerpo técnico.
Y ahora vamos con la información de la Vuelta a España.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade. Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la Gran Vía de Bilbao en fiestas, donde concluye la quinta etapa de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan solo 10 kilómetros y estamos soñando con un triunfo español, aunque va a costar, ¿eh? Es Marc Soler, que llegó el último a la fuga y que ahora, descendiendo al Alto del Vivero, que se ha negociado dos veces, es cabeza de carrera con solo 11 segundos de avance con respecto a sus primeros perseguidores y compañeros de fuga. Quique Iglesias, sensaciones, ambiente, noticias desde meta.
Hombre, y es que es un día especial, no es un día cualquiera, teniendo en cuenta que Soler ganó la penúltima en 2019 en Lecumberri y después, unos días después, ganó Joris Aguirre en Formigal, en esa etapa que te di a acabar en Tourmalet por aquello del COVID, se quedó en Aragón. En fin, estamos pendientes de que Soler rompa una racha negativísima para el ciclismo español.
El pelotón viene a 4 minutos y 12 segundos de la cabeza de carrera. Es muy posible que tengamos cambio de líder. De los que van por delante, el mejor en la general es el francés de Groupama, Judy Molar, que está a 58 segundos de la roja. Insisto, el pelotón viene a 4.14. ¿Tendremos victoria española? Es un sí o un no, con una pequeña frase si queréis. Luis Pasamontes.
Pues a ver si lo consigue, y fíjate qué curioso sería si gana, que lo va a hacer con un bidón del Movistar que le ha dado el equipo a Marc Soler, sus antiguos compañeros, y sería algo bastante curioso que Marc Soler ganara ahí en Bilbao y con un bidón de su antiguo equipo.
Telegrama, Alberto Arau, ¿sí o no gana Marc Soler?
Sí, soy muy optimista.
Pereiro, ¿sí o no gana Marc Soler?
Aunque crea que no, sí.
Vamos, toda la fuerza, toda la energía, la de Fosprint para Marc Soler, para la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, para superar, para llegar a esas metas. Tu mejor aliado es el nuevo Fosprint Plus de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprint, el Plus, el Sport, el Junior en tu herbolario o centro especializado, y te llevas de regalo con tu compra una funda impermeable y táctil para el móvil. Fosprint, toda la gama Fosprint de Soria Natural. Impúlsate y lógralo. Quien quiera vivir con nosotros el final, que se venga a las emisoras COPE Más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego, porque COPE siempre te da más.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y cerramos con baloncesto esta noche. España-Islandia, clasificatorio para el Mundial a las 9 en Pamplona.
Sigues en la tarde de COPE. Llevamos toda la vida, creo yo, esperando a los coches que hemos visto en las películas de ciencia ficción. Bueno, películas o series, porque ¿quién no se acuerda del famoso Kit?
No lo sé, Kit, no lo sé.
Michael, si no querías mis expertas opiniones, ¿por qué me programaste con tanta información?
Está bien, está bien.
Tú eliges, Michael.
El coche fantástico era el coche del futuro en los años 80. Y fíjate, que igual algo de lo que veías en aquel coche, que entonces sí que era ciencia ficción, como puede ser que un coche te hable. Bueno, pues es verdad que a día de hoy tenemos algo parecido, que es un asistente de voz. Hombre, no puedes tener una conversación, o no la puedes tener como con Kit, pero bueno, algo es algo. Pero todavía parece que estamos a años luz, ¿no?, de muchas de aquellas funcionalidades. Además, llevamos viendo también en muchas películas y muchas series los famosos coches autónomos que conducen ellos solos, o coches voladores, por ejemplo, en El Quinto Elemento, en Blade Runner, en Desafío Total. Pero aquí estamos, en pleno 2022, y oye, todavía seguimos conduciendo, podríamos decir que a la manera tradicional. Es verdad que con muchas mejoras tecnológicas, pero seguimos llevando nosotros el volante y seguimos conduciendo por carretera. Y algunas carreteras, por cierto, bastante mejorables últimamente. Bueno, pues ojo, porque los expertos ya estiman un tiempo más o menos claro en que todo esto podría cambiar. En 20 años los coches ya podrían, por ejemplo, detectar en décimas de segundo si va a haber un accidente o cómo evitarlo, si es mejor una calle u otra para aparcar. O que haya drones que te pasen esa información a cada uno de los coches al instante, ¿no? De cómo está el tráfico de verdad, en ese mismo momento, para tomar decisiones y llevarnos pues por una ruta o por otra, o por una intersección u otra. Lo de conducir ellos solos, lo del auténtico coche autónomo, bueno, también podría ser. José Francisco Monserrate es experto en transporte y tecnología, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. José Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
A ver, ¿en 20 años podremos ver ya los coches por la calle conduciendo solos?
En 20 años, seguro, y en 6 meses también, ¿eh?
¿Cómo que? No, en 6 meses también. Yo llevo escuchando esto mucho tiempo y luego no me encuentro ningún coche que vaya solo por la calle.
Eso es cierto, porque en España aún no circulan, pero fíjate que en septiembre ya se inicia el procedimiento regulatorio en el Parlamento Europeo, y lo que se pretende, que durará unos meses, no será mucho, es ofrecer el marco legal para que los Estados miembros lo apliquen a sus países, con la idea de vender 1.500 coches por año por marca de coche totalmente autónomo, sin conductor. Eso quiere decir que pronto empezaremos a ver Toyotas, Mercedes-Benz y otros modelos de coches, te digo estos dos porque estos ya están en el mercado, circulando por nuestras ciudades. 1.500 al año, que no será mucho, pero ya los veremos.
Pero espera un momento, José Francisco. La regulación dices que está lista ya para... Porque claro, hasta que no haya regulación no pueden circular, obviamente, y esto es importante. Y me imagino que ha habido muchas cosas que limar, pero dices que ya está prácticamente lista para que sea aprobada, ¿no?
Correcto.
Vale.
La discusión, bueno, también es posible que el Parlamento Europeo decida que no.
Ah, bueno.
Pero digamos, la propuesta de resolución se presenta en septiembre en el Parlamento Europeo. Eso es un cambio porque ya se ofrece un marco legal para que todos los Estados miembros empiecen a permitir la circulación de vehículos autónomos tipo 4, que son los que ya no llevan ni conductor, circulando por cada uno de los Estados miembros con una limitación de 1.500 vehículos por modelo por año. Es decir, si tenemos varios fabricantes que estén certificados, pues podrán ser varios. Actualmente hay 2 certificados, Toyota y Mercedes-Benz. Entonces podríamos tener 3.000 vehículos al año en España circulando solos.
Vale. O sea, que iría poco a poco porque hay una limitación de venta de vehículos autónomos. Entiendo que además tiene que ir poco a poco para ver si verdaderamente todos los sistemas funcionan a la perfección. Pero que una vez, entonces, supongamos que todo va bien y que esa regulación se aprueba y que, es vigente, entiendo, que para todos los países de la Unión Europea. ¿Me quieres decir que ya, además, estas dos marcas que estás mencionando, tiene coches que ahora mismo podrían salir a la calle y conducir ellos solos?
Eso ya existe en el mundo, ¿eh? Hay, no sé si 13.000 kilómetros en Alemania en la que ya circulan. En Reino Unido y en Holanda también están permitidos. En varios estados de Estados Unidos también. En China también. Y existe el coche autónomo que funciona solo, existe, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en Alemania solamente pueden conducir por el carril derecho y a 60 kilómetros por hora. Tienen que llevar una caja negra para controlar, tiene que pasar una serie de supervisiones. Es decir, no circulan por ciudades, sino solamente por vías diarias, pues, por vías de comunicación o conmutación entre ciudades. Hay ciertas limitaciones, pero ya se están funcionando. De hecho, Nuro, que es una empresa americana, ya ofrece el delivery típico de Amazon a las casas en 3 estados, en Nevada, Arizona y Texas, totalmente con un vehículo autónomo sin conductor. Es decir, que tenemos eso ya funcionando. En China hay varias ciudades con servicio de taxi sin conductor, etcétera. O sea, que tecnológicamente está. Sí que es verdad que estamos puliendo cosas porque hay muchas cosas que pulir, ¿no? Y sobre todo la coexistencia con el conductor habitual genera muchos conflictos, ¿no? Porque el conductor es muy impredecible, mientras que un vehículo es muy predecible, pero ambos no conviven bien, ¿no? Por eso tenemos que ir poco a poco, la tecnología seguirá avanzando, los mecanismos se van puliendo y será seguro una realidad, ya te digo, se pretende que sea ya una realidad masiva en el 2030, que es un objetivo, pues eso, a 8 años vista, pero que empezaremos a ver nuestras carreteras muy pronto.
Pero entonces, perdona que insista, ¿me quieres decir que si la regulación se pone en marcha y yo tuviera el dinero que probablemente al principio serán carísimos, para comprarme uno de estos coches autónomos, como decimos, un límite de 1.500 por marca y país al año, pero que ya hay dos marcas, has dicho Toyota y Mercedes, que ya los tienen, y yo pudiera comprarme uno de esos, significaría que yo podría esta tarde salir de trabajar y decirle Kit o Marisa o como quiera llamar yo al coche, porque digo yo que hasta le pondría su nombre, llévame a casa y ya está, y me lleva.
Sí. Sí, tal cual. De hecho, eso existe en muchos más vehículos, porque eso que me estás contando tú, que tú estás dentro del coche, eso es un tipo 3 que se llama, que es un vehículo en el que el conductor está presente y puede tomar el control, etcétera, etcétera. De eso hay muchos vehículos certificados. Tesla, por ejemplo, lo tiene y Tesla se ven ya bastantes en las ciudades, ¿no? Entonces, es un vehículo que claramente le dices, llévame a no sé dónde y te lleva y tú estás ahí pendiente. Lo que te estoy diciendo yo es algo más, que es que ni siquiera llevan conductor. Es decir, que no es necesaria la presencia del conductor o la atención del conductor para conducir, sino que tú puedes estar durmiendo o viendo una serie. Esos son los tipo 4. Aún tienes un cockpit, aún puedes conducir, pero es un coche que puede funcionar con seguridad sin ningún tipo de atención. Esos son los taxis autónomos o estos vehículos de nulo que te comentaba, o estos vehículos que ya están acreditados tipo 4, porque cumple con todos los estándares de seguridad que ha definido la Unión de Fabricantes.
Qué interesante. Es decir, pero entonces, si vamos al vehículo tipo 4 del que me estás hablando sin conductor, pero yo puedo viajar en el atrás, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, que tengo que hacer 700 kilómetros porque me quiero ir a Huelva y está lejísimos, y digo, fenomenal, salgo de trabajar pero estoy muy cansada, que conduzca el coche. Yo puedo estar atrás, llévame, en el asiento de atrás, echando una cabezadita, digo, sin controlar, vamos, dejando que el coche me lleve, tal cual.
Sí, la regulación actual, digamos que no permitiría que llevara a una persona dentro si esta persona dentro no está, no es posible que sea, que pueda atender al coche.
Vale.
O sea, imagínate que ocurre una situación concreta, entonces el coche en ese momento tendría que emitir un ruido, y pues eso te indica que tú tienes que tomar el control. Sobre todo es porque la vía no te permita la seguridad que tú necesitas, y entonces a partir de ahí tú podrías conducirlo. Y una cosa que he dicho que es importante es que la vía te tiene que permitir esa seguridad. Porque los tipo 4 se caracterizan porque hay comunicación y porque la vía te permite la seguridad necesaria para que tú puedas conducir de esa manera que tú me estás diciendo, que es totalmente sin uh-huh. prestar atención a la carretera. Eso requiere la digitalización de las carreteras, que las carreteras tengan una serie de elementos de transmisión, que estén digitalizadas, que por ejemplo las señales informen sobre la velocidad límite, que los semáforos se comuniquen con los coches. Es decir, una serie de cosas de comunicación que tendremos que digitalizar las carreteras. Es un proceso en el que también está inmersa la Unión Europea, en el que tendremos que abordar, de hecho dentro de los PERTE de digitalización en España también está el de la digitalización de las carreteras, es decir, que se puedan comunicar con los vehículos, y es un requisito sine qua non para que tú puedas dejar de tomar el control del vehículo. Por lo tanto, pues podrás tener un vehículo tipo 4 que se podrán vender, pero solamente si la carretera también permite la seguridad que necesitas, entonces podrás circular sin tu atención. Si no, tendrás que estar tú sentada delante del volante, aunque el vehículo pueda funcionar perfectamente por sí solo.
Claro, no, me parece increíble, ¿no? Y que, como tú dices, la tecnología está y faltan muchas cosas por hacer. Fíjate tú, digitalizar las carreteras y bueno, todo lo demás, ¿no? Que me parece que la ciencia ficción esa de la que hablamos, pues efectivamente ya está aquí. Pero se me estaba ocurriendo que también yo creo que vamos a necesitar una especie de, no sé, a lo mejor luego es más fácil el proceso de lo que pensamos, como una especie de reeducación los conductores, porque tú a mí me pones en el coche a que él lleve el coche autónomo, es decir, en modo piloto automático, por decirlo así, pero yo estoy sentada en mi sitio y con el volante delante. Y creo que es posible que el coche pueda resolver determinadas situaciones, pero claro, yo soy la que tengo que tener la tranquilidad de decir, no, es que el coche va a resolver esta situación. No sé si me explico, que a veces seremos nosotros los que nos agobiemos más, a lo mejor al principio, suponiendo que estemos ahí, a la hora de conducir y dejar que el coche solo conduzca, no lo sé.
Sí. Fíjate, yo no he conducido jamás un vehículo tipo 4, pero sí un vehículo tipo 3 que conduce solo, ¿eh? O sea, la experiencia de conduce solo.
Pero tú vas ahí sentado, ¿no? En tu sitio de conductor, claro.
Tú vas en tu sitio, pero tú puedes tomar el control cuando tú quieres.
Ya.
Y decir, oye, no, esto no me está gustando, frenas, entonces coges el control, ¿no? Igual que él te asiste, hay un modo de conducción que es la asistencia, en el cual, por ejemplo, yo voy despistado, estoy, yo qué sé, despistado, y me salgo del carril y entonces él me mete en el carril. Entonces hay una cierta resistencia del volante a que yo tome esa maniobra, y entonces yo noto esa resistencia, es incómodo, por eso digo, la reeducación es cierta, porque yo noto una cierta resistencia del volante que me dice no, pero yo insisto y voy, ¿no? Entonces el vehículo entiende que es que realmente yo quiero cambiar de carril porque he decidido cambiar de carril, ¿no? Pero él interpreta que no corresponde cambiar de carril y entonces como que me lo impide, ¿no? Estamos como peleándonos por el control del vehículo. Esto es una cosa que ocurre en los coches tipo 3 y que al principio resulta muy extraño, ¿no? Es como, ¿qué me está pasando, no? Pero bueno, tras una reeducación, pues nos vamos acostumbrando a eso, igual que nos hemos acostumbrado al piloto, a la velocidad de crucero y a ciertas funcionalidades que antes no existían, o a las cámaras de aparcamiento, los pitidos, los sensores, ese tipo de cosas que antes no existían, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando, iremos incorporándola a nuestra forma de conducir.
Pues nada, tendremos que ir acostumbrándonos, ¿eh? Estamos deseando, ¿eh? Vamos, yo no sé la gente que nos escucha, a mí me gusta conducir, pero oye, cuando haces un viaje largo, tener la posibilidad de que sea el coche solo el que haga el trayecto, pues me parece desde luego algo tremendo,
cómodo,
¿no? Brutal,
sí.
Y que efectivamente, además a nivel, me imagino, otros medios de transporte, pues lo que hablabas, taxis y otro tipo de transporte público, también será increíble, ¿no? Oye, una cuestión, estamos hablando de lo que puede pasar, no dentro de 20 años, que puede estar ya a la vuelta de la esquina, como nos estás contando, José Francisco, aunque hay cosas, muchas cosas todavía que adaptar, pero bueno, que está ahí, la tecnología desde luego está ahí. Y quería preguntarte por algo de lo que, bueno, nos puede pasar en la conducción habitual que tenemos ahora mismo y en algunos cambios que hay sobre, bueno, pues la normativa y la legislación. Porque me ha llamado la atención que la Dirección General de Tráfico se está planteando quitar el ámbar de los semáforos en puntos conflictivos de las ciudades, porque han puesto el foco en el peligro que supone en determinados puntos. Dicen que en muchos casos, bueno, la gente cuando ve el ámbar, en vez de parar, que para eso está, pues acelera, ¿no? O también hay un giro a la derecha que coincide a semáforo en verde para los peatones y ámbar para los coches, que es verdad que esto también hay que estar muy pendiente, porque si no, pues a lo mejor te equivocas. Yo no sé qué te parece esta medida.
Sobre todo es el ámbar intermitente con verde, ¿no? Esa es una reglamentación nacional muy común, ¿no? Que tú tienes un ámbar intermitente y está en verde para los peatones y tienes que coexistir, ¿no? No pases si no hay un peatón cruzando. Entonces aquí sí que es verdad que ocurre en ocasiones, sobre todo en grandes vías que haces ese cruce, en el que a lo mejor pues un vehículo grande te impide ver qué está pasando un peatón. Entonces tú ves el ámbar, vas hacia adelante, pero hay un autobús a tu derecha, digamos, que te impide la visión, pero estaba cruzando un peatón y entonces tú al seguir te llevas por delante al peatón. Es decir, es un punto de conflicto grave de atropellos, y entonces está efectivamente estudiando la Dirección General de Tráfico la eliminación de esa figura, ¿no? del ámbar intermitente junto con el verde, o la identificación de puntos peligrosos en los que se quita. Realmente esto ya ocurre, porque hay sitios en los que pasa eso y cuando hay un accidente directamente se quita porque se ve que es un sitio peligroso y, uh-huh. Y a mí ha pasado en mi ciudad en varios puntos que han ámbar intermitente y verde que han pasado a ser de regulación rojo y ya está, ¿no?
Sí, parece. Pero bastante de cajón. O sea, no es
correcto.
No es el ámbar del semáforo de circulación de rojo,
correcto.
Ámbar,
verde. No es el verde,
exacto.
Amarillo, rojo, ¿no?
Exacto.
Eso no. Es esa coexistencia entre el ámbar intermitente y el verde.
Sí, porque ahí exige al conductor, sobre todo, a veces también al peatón, es un tema de los dos, pero bueno, especialmente al conductor, una atención mucho más, bueno, una atención máxima. Siempre hay que tener una atención máxima cuando se conduce, pero en este caso mucho más, porque efectivamente, claro. Si está en ámbar intermitente, con paso de peatón, si puedes pasas, pero tienes que fijarte muchísimo en que no haya un peatón que esté no ya cruzando, sino de estos que a veces, precisamente para aprovechar que ya es tan intermitente para ellos el de los peatones, se ponen a correr
y es
verdad, y en ese caso
y patines que pasan muy rápido,
sí,
y no te da tiempo a reaccionar,
sí.
O sea, son puntos de conflicto y de atropello, entonces bueno, ellos sí que es verdad que están estudiándolo, no sé cómo acabará la historia. Pero bueno, no parece totalmente descabellado.
Bueno, pues no lo parece, desde luego, y probablemente salga adelante, puesto que, como dices, es un punto de conflicto y se producen muchos atropellos. Y en cuanto a lo de los coches fantásticos, ya no sé cómo calificarlo, los coches del futuro, que sí que están aquí, hemos esperado por ellos mucho tiempo y, oye, ya los tenemos. Otra cosa son lo de los coches voladores, que también se han hecho experimentos con estos, José Francisco, ¿eh? Y también hay algunos coches que vuelan y ya no van sobre la carretera. Pero esta es otra historia de la que hablaremos seguramente otro día. José Francisco Monserrat, experto en transporte y tecnología, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Un placer, Pilar, buenas tardes.
Pasamos ya por los buenos consejos de Línea Directa. Te los acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
Y empiezo con un poco de historia. Pilar, buenas tardes de nuevo. Seguro que lo recuerdas, lo sabes. Miguel de Cervantes también era conocido como el Manco de Lepanto. Hoy las cosas son totalmente diferentes. Afortunadamente, tenemos seguros, tenemos Línea Directa. Si hubiera tenido en aquel entonces el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, bueno, pues quizás Cervantes se hubiera ahorrado ese apelativo. Cámbiate a Línea Directa, llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames a este número 917-700-700. Esto sí es el valor de ser directo. Consulta condiciones. Que como hoy es 24 de agosto, San Bartolo, la fiesta de mi pueblo, Maide de Aliste en Zamora, por si alguien no lo sabe y que no lo he dicho todavía a estas alturas, pues hoy estamos hablando de fiestas de los pueblos, fiestas en los pueblos de España. Es hoy también la fiesta de tu pueblo. ¿Cómo son esas fiestas? ¿Qué es lo mejor de las fiestas de tu pueblo? Es lo que estamos preguntándote esta tarde a la gente, a los oyentes de este programa. Te lo cuentan Iranzu y el campeón del palo jabonoso. ¿Era jabonoso?
Enjabonado.
Enjabonado, vaya hombre. ¿Era jabonoso? Sí, enjabonado. Sí. Palo enjabonado, que es más bonito todavía. Miguel Pelayo.
Pues mira, Pilar, parece que esto de los ritos históricos de las fiestas no es solo del pueblo del antiguo oyente, también está pues de moda en muchos otros sitios de España, y es que ya no se queda solo en la fiesta, sino que van más allá.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues las fiestas de Muchamiel, que es el pueblo de mi mujer, son fiestas de moros y cristianos. Y esta semana empiezan ya las cenas de escuadra, luego de comparsa, y ya el 10, 11, 12 y 13, moros y cristianos oficialmente. Y este año para mí son especiales porque desfila por primera vez mi hija de 3 años y medio.
Hombre, 3 añitos y medio y ya está desfilando. Qué bien, ¿no? No me extraña que le haga mucha ilusión. Qué bonito nombre, Muchamiel, ¿no? ¿No os parece?
La verdad que sí, sí.
Bueno, a cualquier cosa le llamáis pueblo vosotros, de todas formas. 25.679 habitantes, pero bueno, vale, ¿eh? Es que
ya ciudad casi.
Fenomenal, ¿eh? Muchamiel pueblo, venga.
Y después también hay, pues, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, que siguen habiendo fiestas, pero para algunos no tienen el mismo encanto que antes.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de Pozuelo de Alarcón, y las fiestas eran fiestas cuando era un pueblo. Ahora que ha crecido y hay bastante gente y nueva, ya no son fiestas. Antes sí, se juntaban las peñas, se conocía todo el mundo y etcétera, y te lo pasabas en grande. Pero hoy día ha perdido todo.
Ay, ha perdido todo. Ha ganado otras cosas, por ejemplo, ser el pueblo más rico de toda España, yo qué sé. Pero bueno, sí, a lo mejor ha perdido la esencia, ¿no?, de la fiesta de antaño. Claro, estamos hablando de una población de 80,000+ habitantes, casi 90,000. En fin, más.
Pierde el encanto, pierde, se va ese encanto de pueblo. Pero bueno, mira, el de esta otra oyente, pues es que en su pueblo lo que no hagan ahí, yo no sé qué acto de fiestas puede ser, porque la verdad es que tienen de todo.
Villarrobledo, Albacete. Pues son 4 días de fiestas maravillosos. Pues hay concurso de gachas, concurso de bolos, concurso de tirar la azada, concurso de gazpacho.
Hombre, o sea, aquí entre comer y tirar cosas se pasan todas las fiestas.
Ah, sí.
En Villarrobledo, ha dicho, ¿verdad?
Pero bueno, esta oyente estaba un poco enfadada, ¿eh, Pilar?
Porque
dice que antes el gazpacho era gratis y ahora ya se lo cobran a 5 euros. Y estaba la mujer un poco...
Hombre, pues de gratis a 5 euros...
Hay un pasito,
Hay un saltito interesante.
Pero no se puede quejar, oye, que tienen de todo. Pueden elegir
de todo. Incluso puede hacerse el gazpacho en casa.
Y claro que sí, las fiestas del pueblo, pues eso es siempre motivo de estar con los amigos de toda la vida, la familia, el reencuentro, vamos.
Buenas tardes a la gente. Pues mi pueblo se llama Las Cabañas de Castilla, de la provincia de Palencia. Es un pueblo muy pequeñito, más bien una aldea. Y lo mejor de las fiestas, que son unas fiestas familiares, son unas fiestas de reencuentro, porque hay gente que no vamos nunca al pueblo y que vamos el primer fin de semana de octubre a celebrar nuestra Virgen del Rosario.
qué bonito nombre también, Las Cabañas de Castilla. 17 habitantes me pone aquí que tiene este pueblo según el Instituto Nacional de Estadística y según el registro del 2020. Sí, es pequeño, sí. Más pequeño que el mío incluso, querida oyente. Pero bueno, os lo pasáis bien, ¿no? Disfrutáis mucho de las fiestas. Pues eso es lo importante y de eso se trata. Oye, Miguel, por cierto...
Dime.
¿Has conseguido la foto de
Tengo cuatro fotos he conseguido.
¿De cuando ganaste el campeonato del palo enjabonado?
Sí.
¿Puedo verlas?
Las puedes ver y, vamos, son fotos antiguas, no sé si me reconocerás porque son de hace ya 11 años.
Es otro Miguel Pilar.
Déjame ver.
Parece que...
Pero si eras un niño, claro.
Sí, sí.
Eres un niño.
Pues aún así competía en categoría senior y gané.
¿Qué te dieron? ¿Por qué te dejaron competir en senior? Pero tú,
porque
pasa?
Te podías apuntar donde querías y yo siempre dije, yo el más chulo de la clase con los mayores. Y con los mayores y gané, y gané.
Y ganaste. Oye, qué bonitas fotos. ¿Pero vas a dejar que subamos algunas redes?
Sí. Yo por mí, vamos, os traigo todas las fotos.
Para que los oyentes lo vean y además para animar un poco a la gente a ver si alguien ha sido campeón de una cosa tan bonita como esta. Ya veo el palo. Ah, o sea, que caías al agua.
Claro, caes al agua.
Si caes, caes al agua.
No vas a caer en piedras.
En un colchón, en paja, que hubieras puesto ahí debajo.
El palo es muy largo.
Sí.
Tiene un mérito llegar a la bandera.
Medalla y todo, además. Qué barbaridad. Bueno, fiestas. Fiestas varias. Fiestas de pueblo. La de tu pueblo, ¿cómo es? ¿Qué hacéis? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? ¿Cuándo se celebra? ¿Qué pueblo es? ¿Cómo es el pueblo? Todo. Queremos saberlo todo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Canastón!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y el 1 de septiembre vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1 del mediodía, España-Bulgaria. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99€. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis. Cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5 y 34 minutos, hora menos, en Canarias. Escuchas La Tarde y nos vamos a adentrar en la fauna y la flora de nuestro país, pero de hace varios siglos. ¿Alguna vez te has imaginado cómo era España, cómo era la península, cómo eran los paisajes en el siglo XVI? ¿O de qué se alimentaba la gente en aquella época? ¿Se cultivaban los mismos pues cereales, los mismos cultivos que hoy en día? ¿Se producían los mismos tejidos? ¿Y la fauna? ¿Cuántas especies de aquella época siguen existiendo en la actualidad? ¿Cuántas han desaparecido? Apenas hay información de toda aquella época, ni tampoco posterior. En realidad, hay muy poca información sobre la flora y la fauna de la península antes del año 1950, fíjate. Aunque sí existen documentos históricos que nos pueden ayudar. Y uno de esos documentos históricos muy especial son las relaciones topográficas de Felipe II, donde se describen detalladamente los pueblos de los reinos que gobernaba y se describe pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, gracias a ellas, la Estación Biológica de Doñana, en colaboración con el CSIC, ha elaborado una base de datos de observaciones de especies en la España del siglo XVI, que nos ayuda a conocer mejor la biodiversidad de hace 450 años. Así que vamos a emprender una especie de viaje en el tiempo. En los próximos minutos voy a saludar a Duarte Viana, es investigador postdoctoral de la Estación Biológica de Doñana, que pertenece al CSIC. ¿Qué tal, Duarte? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué importancia tiene este documento, este estudio que encargó Felipe II? ¿Y se sabe por qué lo hizo y cómo se hizo, además, en aquella época?
Pues sí, Felipe II ordenó en este estudio ordenó caracterizar todo el territorio español, porque hasta entonces no se había hecho ninguna descripción particular de los pueblos del Reino de España. Y quería saber cuáles eran las grandezas de los pueblos de España y sus riquezas. Y entonces este interrogatorio, cuestionario, como llamaríamos hoy en día, tenía preguntas sobre la población, arquitectura, costumbres, religión, clima y muchos otros tipos de preguntas. Y para el caso, contenía preguntas específicas sobre agricultura y recursos naturales. Uh-huh. Como, por ejemplo, qué monte y arboleda y qué animales, cazas y salvajinas había en cada pueblo.
Pero, dime, Duarte, sí.
Y estos recursos naturales eran una parte muy importante, claro, de las riquezas de cada pueblo en la época. Y toda esta información pues nos ha permitido tener registros de fauna y flora de esta época.
¿Y se sabe cómo lo hizo? Quiero decir, ¿cómo se hacía una encuesta en el siglo XVI? ¿Con qué recursos contó? ¿Quién se dedicó a observar y a catalogar y a contar lo que había en un sitio y en otro?
Pues Felipe II elaboró un cuestionario, en realidad fueron tres cuestionarios, alrededor de las mismas preguntas, con entre 50 y 60 preguntas, con sus consejeros, y este cuestionario fue llevado por emisarios a cada pueblo, y en cada pueblo una persona supuestamente, presuntamente inteligente se encargaba de contestar a estas preguntas.
Qué bueno, y luego recogieron todos esos cuestionarios y entiendo que bueno, pues hicieron estas relaciones de las que estamos hablando, ¿no? Creo que lograron información de 628 pueblos, que hay 7.300 registros de plantas, de animales silvestres, de cultivos, de ganado, que hace referencia al menos a 224 especies animales. ¿Qué habéis obtenido vosotros? ¿Qué habéis aprendido de este registro?
Efectivamente, pues en realidad había bastantes más pueblos originalmente. Lo que pasa es que la empresa fracasó en muchos de los pueblos, sobre todo fuera del Reino de Castilla en la época, y muchos otros escritos que contienen las respuestas a estas preguntas pues no se conservaron hasta el día de hoy. Y era una España muy diferente, en realidad, lo que se recoge en estos escritos. Como habías comentado en la introducción, pues no habían llegado los cultivos de origen americano, como los tomates, las patatas, el tabaco, el maíz, ni siquiera las alubias o judías americanas. Pero sí, por ejemplo, se cultivaban las lentejas, los guisantes, las habas y legumbres mediterráneas, como la almorta y los hierros, por ejemplo. Se cultivaban, por poner más ejemplos, el lino y el cáñamo para tejido, el zumaque para curtir pieles, y se producía también seda, curiosamente, en muchos sitios.
También, en cuanto a la fauna, ¿había más especies en aquella época que ahora? ¿Algunas han desaparecido? ¿De qué especie había más o era la más frecuente?
Pues lo que podemos observar es que las distribuciones o las áreas ocupadas por muchas especies de animales pues han cambiado. Por poner un ejemplo, el oso, que hoy día se distribuye más por el norte, por la cordillera Cantábrica, un poquito por el Pirineo, pues antes se ve que estaba distribuido por gran parte de España, desde la cordillera Bética, desde el sistema Bético, hasta pasando por Montes de Toledo, Sierra Morena y hasta el sistema central. Y que, bueno, y los osos de hecho coexistían con lobos y linces en esa época, que es una cosa que hoy día solo podemos imaginar, ¿no? Cómo serían las interacciones de estos animales en los bosques de esa época.
Es decir, coincidían los osos, los lobos y los linces. Quiero entender, según esto, que también estas especies, los lobos y los linces, estaban por toda la península.
Efectivamente. Pues en los mismos sitios donde, bueno, el oso tenía una distribución un poco más restrita, más por las zonas más montañosas, pero el lobo, por ejemplo, sí que era mucho más extendido, incluso por sitios no tan boscosos y no tan montañosos, ¿no? Tenía una distribución bastante amplia por el antiguo Reino de Castilla, por donde se recoge la mayoría de estas.
Fíjate que pues 450 años después, estas tres especies tan emblemáticas, podemos decir, tan especiales de la península ibérica, bueno, han seguido caminos muy, muy distintos. La verdad es que el lobo ibérico estuvo muy amenazado durante un tiempo, pero ahora, en general, sobre todo en algunas zonas, ha recuperado su población de una manera muy importante. Incluso el oso también, bueno, pues ha tenido una recuperación muy importante. Y luego está el tema del lince, ¿no? Que se ha intentado recuperar, pues de todas las formas posibles. Mira, permíteme un momento, Duarte, porque vamos a detenernos precisamente por un instante en esto, en el lince ibérico, ¿no? Recordemos que en 2022 se había estimado que quedaban menos de 200 en el mundo y que estaban distribuidos en dos poblaciones, una en Doñana y otra en Sierra Morena. Fue cuando se le declaró en peligro de extinción y se creó el proyecto europeo Life Lynx Connect, precisamente para intentar estabilizar las poblaciones del lince ibérico. Y bueno, pues la verdad es que se está haciendo un trabajo excepcional. Javier Salcedo es el coordinador de este programa. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de esa población del lince en la época de Felipe II. Coincidían, nos está contando Duarte, osos, lobos, linces por prácticamente toda la península. Bueno, esto se fue reduciendo la población hasta prácticamente extinguirse, al menos el lince ibérico, como sabemos. ¿Y cuál es la situación ahora mismo del lince?
Sí, bueno, hay una cosa que me ha parecido curiosa, ¿no? Nosotros en el anterior proyecto LIFE, en Iberlince, su nombre era recuperar la distribución histórica del lince. Realmente no era la distribución histórica, era la distribución de los años 60, una distribución que hizo el profesor Valverde y que ya entonces solo quedaba lince en Montes de Toledo, Extremadura, sur de Portugal, Sierra Morena y poco más, ¿no? Y esa es la situación actual, pero si metemos la dimensión temporal, pues la situación cambia tremendamente, ¿no? O sea, que había lince por toda la península ibérica, incluso por restos fósiles. Sabemos que también se han encontrado restos de lince, ¿no?, en el sureste de Francia, incluso en la península itálica, ¿no? O sea, que cuando metes el tiempo, ¿no?, todo cambia. Trabajamos con la situación actual, con el presente, pero una vez que metes la dimensión temporal, el cambio es brutal. Y bueno, la situación actual, pues la que he comentado ahora mismo, una situación similar a la que podría haber en los años 60, que teniendo en cuenta de dónde venimos, de principios del siglo XXI, que bueno, lo que has comentado, que daba 100, ciento y pico de linces en dos poblaciones, ¿no?, en la de Doñana y entre las sierras de Cardeña y Andújar, ¿no?, entre las provincias de Córdoba y Jaén, ¿no? Actualmente la situación, pues, aun siendo todavía, bueno, estando amenazada la especie, pero ha mejorado cuantitativamente.
Bueno, son 20 años trabajando en ello, tampoco son tantos, pero la verdad es que habéis conseguido grandes progresos con el proyecto europeo del lince, ¿no?
Sí, los diferentes, fundamentalmente con fondos LIFE. Este es el cuarto proyecto LIFE, pero bueno, aparte de los LIFE, todas las administraciones están apostando por la recuperación de la especie y se están invirtiendo también, bueno, recursos procedentes de otros fondos, pero principalmente los LIFE, ¿no? Que es un fondo de la Comisión Europea, precisamente, bueno, para este tipo de proyectos, ¿no? Son proyectos de carácter medioambiental y en el caso de especies amenazadas, pues apuestan, ¿no?, por proyectos que trabajen en su recuperación.
Claro, en esa recuperación, en esa cría en cautividad, además, como se ha hecho efectivamente en este proyecto y en Doñana, y en la posibilidad de reintroducir después otra vez esos animales, esos linces, a lo que es su hábitat natural y que puedan seguir expandiéndose. La verdad es que es curioso esto que estamos contando, porque al final, y a pesar de las grandes amenazas que ha habido durante mucho tiempo, sin embargo, estas tres especies tan emblemáticas, que como son el oso pardo, el lobo ibérico y el lince también ibérico, bueno, pues con sus dificultades, pero ahí siguen, ¿eh? 450 años después, incluso en alguno de los casos, como vemos, con unas poblaciones muy, muy interesantes, como puede ser la del lobo. Duarte Viana, investigador postdoctoral de la Estación Biológica de Doñana, CSIC, gracias por atendernos, ¿no?, y contarnos, este estudio que habéis hecho sobre estas anotaciones que se hicieron en la época de Felipe II, y Javier Salcedo, coordinador del proyecto europeo LIFE del lince. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Gracias.
Un
saludo.
Y hablamos ahora, entre otras cosas, de la relación entre abuelos y nietos, que es algo sabido, ¿verdad? Y tú lo puedes comprobar a lo mejor en tu propia familia. Sin duda es algo muy especial y que por suerte muchos hemos tenido la oportunidad de vivir. De lo que no somos siempre conscientes es de los beneficios que este contacto supone para personas mayores y también para los pequeños, cuando ese tiempo se comparte de forma voluntaria y sin sobrecargas. Francisco Muñoz tiene 82 años y quiere ejercer de abuelo. Tiene además bastantes posibilidades de hacerlo con sus 11 nietos y 4 bisnietos. Con una de las más pequeñas ha ido hoy a la compra antes de montar con ella un puente de Lego.
La de hoy es nieta. Es nieta, es una gozada de criatura. Se llama Carla y es fenomenal. Bueno, si te hablo de los demás, también son fenomenales, ¿eh? A mí se me calababa con todos, es verdad. Es algo increíble.
Bueno, el abuelo Paco, como le llaman sus nietos, goza de buena salud, algo a lo que considera que contribuye el tiempo y las actividades que comparte precisamente con ellos. Bueno, pues que al compartir el tiempo con sus nietos, como decimos, pues eso también le hace mantenerse en forma, ¿no? Y mantener esa salud. Bueno, pues justo esto que dice Francisco es lo que demuestran algunos estudios científicos, que esa relación intergeneracional contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y que quienes ejercen habilidades como las que implica hacerse cargo de los nietos tienen más posibilidades de ser independientes a largo plazo y tener con ello mayor calidad de vida. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esto es interesantísimo. Tenemos en cuenta que más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, ¿verdad?
Pues claro que sí, esos son los datos de la Organización Mundial de la Salud y las proyecciones no son nada buenas. Prevén que 78 millones de personas convivan con ese deterioro cognitivo en 2030 y 139 millones en 2050. El que podamos reducir esas cifras depende de cuidar al máximo lo que depende de nosotros, y todos coinciden en que las claves, además de la alimentación y el ejercicio, son las relaciones con los demás, también con los nietos. Francisco, de momento, problemas de memoria no tiene, y lo demuestra cuando le preguntamos por el nombre de sus nietos y bisnietos. Ni un titubeo.
María, Gabriela, Daniel, Jaime, Javier, Almudena, María, Nachete, Alejandro, Mónica y Carla. Y luego los bisnietos son Jimena, Gonzalo, Tomás y Martín. Mis nietos en mi vida, pues son mi presente y son mi futuro también. Es decir, eso que dicen que los abuelos no tenemos futuro, eso es falso. Los abuelos tenemos futuro, que son nuestros nietos.
Bueno, qué crack, ¿eh?
Increíble.
Vamos, que te digo yo que yo soy incapaz de decirlos así de carrerilla si fueran tantos.
No,
vamos,
yo también creo que no podría.
Peor que Francisco. Bueno, es que Francisco tiene muy buena salud, pero el tándem de abuelos y nietos es ideal también en otras circunstancias, cuando los mayores se enferman y sus recuerdos comienzan a evaporarse. Elvira Herrería es experta en longevidad y antienvejecimiento.
El deterioro de la memoria va de la memoria más reciente a la más antigua, con lo cual la enfermedad se va comiendo tus recuerdos, pero de los últimos a los primeros, con lo cual te vas volviendo niño, porque vas olvidando poquito a poco tu edad adulta, ¿no? Entonces, al final, pues realmente el tipo de actividades, les encanta cantar, les encanta jugar, les encanta dibujar, y se entienden muy bien con los pequeños.
También es beneficioso para los menores, que aprenden de los mayores y aceptan mejor la enfermedad que muchos adultos, porque son más flexibles.
Y los niños son los que más lo disfrutan, porque ellos no tienen el prejuicio, ellos no se aburren de contestar lo mismo, ellos no tienen nuestra impaciencia, no tienen nuestra prisa, no tienen nuestra frustración. Yo creo que ellos son los perfectos acompañantes en muchos momentos.
Y es que aunque la dimensión cognitiva esté tocada, queda toda esa parte sensorial y afectiva con el resto de los familiares, incluidos los nietos. Marta Castro es geriatra en el Hospital General de Getafe.
A veces puede que no les reconozcan, puede que no recuerden su nombre, pero sí saben que es una cara familiar o que es alguien que les quiere o perciben que ellos les quieren, y ya solo eso les hace estar felices.
Para los niños hay material escrito por médicos y con muchas ilustraciones que facilitan el comprender lo que le está pasando al abuelo o a la abuela. Y a partir de cierta edad, esos nietos, adolescentes o jóvenes adultos también van a poder ejercer de cuidadores y aliviar así durante algunos momentos la dura carga que implica una demencia avanzada en una familia. David Curto es director médico en Sanitas.
Y se dan casos donde los nietos tienen un vínculo muy muy cerrado con los abuelos y ayudan muchísimo. De todo se aprende, y el ver cómo una persona pasa por ciertos estadios de una enfermedad, al final siempre son aprendizajes de la vida que son importantes para llevarse uno consigo mismo.
Es duro, pero también formador, y entre cuidadores familiares y los apoyos externos profesionales con los que puedan contar, siempre es posible ir viendo en cada momento las estrategias o actividades que mejor funcionan para que esa persona mayor disfrute de la mayor calidad de vida posible.
Bueno, me parece precioso esto, pero además esto que hemos contado, ¿no? Que me parece un dato alucinante, que esa relación intergeneracional
contribuye a prevenir además ese deterioro cognitivo y que aquellos abuelos que ejercen esas, no sé si llamarlo, es verdad, responsabilidades, no, habilidades, ¿no? Como abuelos, es decir, el implicarse con los nietos y que los nietos les vean mucho y que estén juntos, al final les hace sentirse mucho más jóvenes. No sentirse, que les contribuye, serlo. Es decir, que contribuye a su salud, a su buena salud.
Sí, Pilar, pero con dos condiciones. Que sea voluntario el cuidar a los nietos, que no sea impuesto.
Una imposición.
Y que no se implique una sobrecarga demasiado fuerte para las capacidades y habilidades y aptitudes que tenga en ese momento el abuelo.
Claramente.
Si no sería
que
negativo,
no abusen,
que no hay que abusar. No,
exacto,
porque si no,
en lugar de
que
ser los
buenos,
abuelos
malo.
Cuiden
sí.
a los niños.
Sí.
Gracias, Carmen.
A vosotros. De los pueblos, de las fiestas de los pueblos en este 24 de agosto, San Bartolomé, el día de San Bartolo. ¿Qué pasa? ¿Que no has conseguido convencer a Mónica Villalain de que suba tus fotos a Twitter?
No se lo he pedido, pero porque son un poquillo de baja calidad. Y
no,
estamos...
a mí me gusta, como que baja calidad. Haz ahora mismo una captura de pantalla o lo que sea, ¿cómo que en baja calidad? Bueno, ya están hechas las capturas, porque te la han pasado.
Pues ahora se las enseñaré a ella. Pues
estoy yo aquí todo el rato refrescando Twitter de la tarde.
Como a ver todo... si se ve.
Tú dijiste que dabas tu permiso, ¿no?
Yo doy mi permiso, sí. Sí, lo único
pues,
que bueno.
Pues entonces, ¿por qué no están subidas? ¿Porque era menor de edad en su momento o qué? O sea, que... No entiendo nada. No me hacéis caso.
No, no, ahora la subiré, Pilar.
¿Tú sabes la cantidad de oyentes que están refrescando ahora mismo el Twitter
para
de la tarde?
Ver,
para ver si sale Miguel con su trofeo y saltando en el palo enjabonado. No se puede decepcionar de esta manera a los oyentes.
No, no, nunca más,
hay que
nunca
cuidar
más.
A los oyentes. Lo que se dice se cumple, si no, no se dice. Bueno, ¿qué dicen los oyentes de las fiestas?
Pues nuestros amigos los oyentes, pues muchos pueblos tienen sus típicos juegos, pero la verdad es que no creo que haya muchos pueblos con juegos como este.
Hola, gente. Yo veraneo en un pueblo del norte que es una pasada, un pueblecito muy pequeño, y hace unas fiestas en septiembre que son de lo más inocente y más divertido. Lo que más me gusta es que hay una carrera de carretillas de madres con el hijo más pequeñito que tengan y hacen un circuito en un campo con paja o no me acuerdo muy bien con qué lo hacían y tienes, van todas las madres con los niños pequeños en el carrito.
Uy.
Y ahí, ¡ay! Todo el mundo se ríe, los niños se ríen, las madres se ríen y los padres se mueren de la risa.
Claro, sí.
Es muy, muy divertido.
Oye, ves que me lo estoy imaginando.
A lo Texas ahí, a la
por madre. Favor, pero cuidadito, ¿eh?
Pero que es peligroso.
A ver, ¿qué sé qué? A ver, si nos vamos a entusiasmar, no tendrá curvas el circuito. Será todo recto, porque si no, en una de estas... Bueno, bueno.
Pero hay paja.
Buenísimo, buenísimo.
Amortigua, sí.
Carrerilla de eso, de carritos con los niños. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El sol naciente. Nuestra bandera de combate.
El día que cambió el curso de la historia.
Ataque aéreo sobre Pearl Harbor. Es una insensatez.
Tora, tora, tora.
Pearl Harbor, visto desde ambos bandos.
No imagino otro acto que pudiera cruzarnos más.
Tora, tora, tora.
Esta guerra no ha hecho más que comenzar.
El domingo por la tarde, en 13.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principio.
principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?